este verano viaja a Punta del Este con Cocha. Más información, por supuesto, en cocha.com.
Son las 7 de la mañana con 47 minutos, lo hemos anunciado. Está con nosotros el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, para hablar de lo que pasa en el partido, para ver lo que pasa al interior de la nueva mayoría. Pero queremos preguntarle, senador, por el triunfo de Macri. ¿Qué opina del triunfo de Macri?
Muy buenos días. Del día también.
Bueno, buenos días, Álvaro, Cristina. La verdad es que es un triunfo histórico, hay que decirlo con todas sus letras. La derecha no ganaba no solo desde el retorno a la democracia, desde los años 30.
Sí,
de alguna manera.
Más de 100 años.
Él obtuvo un 34% de los votos en primera vuelta y ahora un 51% de los votos. O sea, gran parte de la gente que votó por Sergio Massa, que es un peronista disidente, evidentemente votó por Macri, ¿no? Y lo más interesante, votó el 80% del electorado. A mí me da envidia, considerando que en nuestro país votó el 40% del electorado en la última elección, ya que tenemos voto voluntario. Entonces,
¿el voto obligatorio es en Argentina?
Es obligatorio en Argentina, Uruguay, Brasil, ¿no es cierto? Y ahí vota 80-90% de la gente. En cambio, en Chile, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, es voluntario y vota un 40%. Bueno, ojalá revisemos eso algún día porque creo que fue una mala decisión. Pero esto es muy importante porque primero es un voto contra el kirchnerismo, ¿no? Todo ejercicio del poder, por supuesto, produce desgaste. 12 años de kirchnerismo, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, evidentemente que produjo una reacción adversa muy fuerte. La economía está en una situación muy crítica después del fin, ¿no es cierto?, del boom de los commodities. Argentina descansó mucho en la soya, en fin. Tiene una situación de desequilibrios económicos tremendo. Va a haber que sincerar muchas cosas. Hay unas redes clientelísticas, por ejemplo, que significan que 15 millones de argentinos reciben un bono, un subsidio, que fue producto de estos 12 años del kirchnerismo. Parte de la clientela, de alguna manera, de la máquina peronista, que siempre ha sido una máquina de poder muy fuerte. Así que yo lo encuentro alentador, lo encontró positivo, y bueno, y ahora empieza esto porque vamos a ver qué esquema va a armar él. Él es minoría en el Senado, no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, entonces nada se le va a dar fácil, pero aquí un veredicto muy, muy elocuente.
Senador, como ex canciller, pensando en Chile, la relación con Chile, ¿cómo impacta el triunfo de Macri? ¿Son buenas noticias para Chile?
No, yo creo que va a tener una muy buena relación. Hay que reconocer que en la época de Néstor Kirchner, ¿no es cierto?, y Cristina Fernández, a mí me tocó ser canciller del presidente Lago, así que conocí muy bien al presidente Néstor Kirchner, a Rafael Bielsa, a su canciller. Han sido muy, muy provechosas, muy positivas. Las relaciones con Argentina estos 25 años han sido muy positivas, así que espero que eso continúe y que se pueda profundizar.
Ahora, la presidenta Bachelet, entre comillas, se la jugó un poco más por el candidato oficialista, al menos lo llamó antes de la primera vuelta, lo recibió en el Palacio de Gobierno, con Macri no hubo una reunión formal. ¿Cómo se puede establecer ese vínculo?
No, son vínculos de Estado. Argentina y Chile tienen una relación histórica, estratégica, muy importante. Yo creo que más allá de las preferencias de cada cual, siempre he creído que es prudente no pronunciarse, ¿no es cierto?, respecto de elecciones en otro país cuando uno ocupa un cargo como presidente de la República.
¿Fue un error entonces?
Bueno, yo creo que esas cosas mejor no hacerlas porque uno tiene que tener respeto por la expresión de la voluntad popular. Uno no sabe quién va a ganar, pero uno sí sabe, como presidente de la República, que va a tener que entenderse con el presidente, ¿no es cierto?, él o ella, cualquiera sea.
Sí. Estamos con el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, y entramos de lleno en materia política y lo que está pasando al interior de su partido. Hay voces que quieren definitivamente un consejo, una junta en enero, donde se podrían definir cosas tan importantes como llegar a primera vuelta con un candidato presidencial propio, más allá de lo que define la nueva mayoría.
Bueno, yo hace una semana, Álvaro, me manifesté derechamente favorable, ¿no es cierto?, a la realización de una Junta Nacional, por dos razones. Una estatutaria, según el Estatuto de la Democracia Cristiana, la Junta Nacional debe desarrollarse una vez al año. Y no ha habido Junta Nacional este año. La última fue en julio del año 2014, cuando yo fui presidente de la Democracia Cristiana. Durante 4 años y medio hubo 4 Juntas Nacionales. Y salimos con voto político unánime. Un hecho histórico, inédito en la Democracia Cristiana. O sea, hay que atreverse a debatir. Ese es el tema de fondo. Más que las cuestiones incluso electorales. ¿No es cierto? Hay que apoyar al gobierno, hacer bien la pega. Tenemos compromisos con la ciudadanía. Está el tema municipal, ¿no es cierto?, que está en la orden del día. Bueno, después del tema municipal, digo yo, evaluaremos si se proyecta o no se proyecta la nueva mayoría, porque dependerá mucho de la evaluación que hagamos, ¿no es cierto?, de este gobierno, que es mi gobierno. Ahí tendremos que definir, creo yo, cómo se elige un candidato único, si con primarias, si pactamos una primera vuelta, pero esos son temas que debieran venir después de la elección municipal, pero que tiene que haber una Junta Nacional, yo creo que sí, debiera ser a mi juicio preferentemente en enero, porque ya no la hubo, ¿no es cierto?, el año 2015, y hay que desterrar los miedos, los fantasmas, los temores, hay que atreverse a debatir. Tuvimos un Consejo Nacional ampliado hace 3 semanas, que fue absolutamente tranquilo. Yo creo una democracia deliberativa, y la democracia cristiana tiene que definir una línea política. Nunca en la historia, nunca en la historia de la democracia cristiana hemos enfrentado 2 años electorales como lo que viene sin una estrategia política.
Ahora, senador, usted fue presidente del partido y lo plantea también desde esa perspectiva, la necesidad de construir una candidatura. ¿Qué pasa con las negativas o a lo menos, ahí está, lo que ha dicho el actual presidente de la Falange, que también está más de acuerdo con alinearse con lo que vaya a ser la nueva mayoría, con posiblemente incluso postergar esta decisión? ¿Qué cree usted lo que debe hacer la democracia cristiana hoy? Y de paso también, ¿cómo analiza las últimas declaraciones del presidente Jorge Pizarro?
A ver, nosotros somos un partido de gobierno, primero. Segundo, somos un partido de la nueva mayoría. Yo soy socio fundador de la nueva mayoría. Como presidente de la democracia cristiana, el 2012-2013, ¿no es cierto?, nos tocó participar de este esfuerzo. ¿Qué es la nueva mayoría, Cristina? Un acuerdo político y programático para apoyar al gobierno de la presidenta Bachelet. Así lo definimos. Aquí así lo definimos los 7 presidentes de partido el año pasado. No le digo hasta ahí nomás, ¿no? Alguien dijo por ahí que tenía fecha de vencimiento. La nueva mayoría, por una razón. Porque no sabemos si se va a proyectar, si va a ser necesario que se proyecte, porque esa evaluación hay que hacerla después de la elección municipal, cuando tengamos todos los elementos, ¿no? Entonces no hay que precipitarse. Yo creo que la ansiedad, ¿no es cierto?, es lo peor en ese sentido. Pero lo que sí es importante, yo creo, es tomar una definición política, fijar una línea política, una estrategia política que nos sirva de base a la próxima elección municipal, después vendrán las presidenciales y parlamentarias, y ese es el sentido de esta Junta Nacional.
Senador, ¿y por qué llegar con candidato propio a primera vuelta? Porque para sus socios de la nueva mayoría eso significaría prácticamente la muerte del pacto, así lo ha dicho desde el Partido
Primero,
Socialista,
Álvaro,
el PPD.
Hay que desdramatizar los escenarios. Esas son cuestiones instrumentales. Si vamos con un candidato único surgido de una primaria, o vamos con un candidato único surgido de una primera vuelta, porque obviamente habría el compromiso de apoyar, ¿no es cierto?, ese candidato o candidata que gana en primera vuelta. Porque acuérdense que en Chile hay segunda vuelta, hay balotage también, como dicen los argentinos, ¿no? Entonces, pero eso es prematuro vislumbrar, yo creo, ese escenario. Ahora, ¿qué es lo importante? Nosotros durante casi 5 años en la presidencia del partido, ¿qué logramos, Álvaro, Cristina? Detener la tendencia electoral declinante de la democracia cristiana. Habíamos perdido 1 millón de votos en 20 años. ¿Y qué logramos? Revertir esa tendencia. Elegimos 68 alcaldes, primera fuerza política nacional, la democracia cristiana, 390 concejales, ¿eh? Tenemos 29 parlamentarios, somos la segunda fuerza política en el Parlamento, tenemos 57 consejeros regionales, y eso no fue un logro mío como presidente del partido, fue un logro de todo el partido, y por lo tanto nosotros tenemos que ver, frente a los escenarios electorales que vienen, cómo enfrentarlos con mucha personalidad, porque la democracia cristiana tiene que saber jugarse por un perfil, por una identidad, ¿no es cierto? Yo decía identidad sin complejo cuando fui reelecto como presidente del partido. No podemos diluir esa identidad, ese perfil. Tenemos que ser leales al gobierno, leales a la nueva mayoría, pero también leales a 80 años de historia, que es la democracia cristiana.
Senador, ¿y usted está disponible para esa eventual candidatura presidencial de la democracia cristiana?
Bueno, yo cuando dejé la presidencia del partido, Cristina, lo dije derechamente, si el partido así lo decide, yo estoy disponible para esa candidatura presidencial, pero sinceramente yo creo que este no es el momento de candidaturas presidenciales, ya vendrá ese momento, y yo creo que sí, la democracia cristiana tiene que construir una opción presidencial.
Pese a declaraciones como de la de Ernesto Velasco, que también ha dicho, y poniendo un poco el acento en lo que decía Álvaro, si vamos con 2 candidatos a primera vuelta, quedaremos terceros, anunciando también el quiebre.
A ver, yo tengo gran respeto por mi amigo Ernesto Velasco, presidente del Partido Radical Socialdemócrata. Construimos una gran relación con él, antes con José Antonio Gómez. En fin, aquí hay una amistad cívica que nunca debe perderse en la nueva mayoría y que existe. Ahora, yo siempre he advertido contra las profecías autocumplida. Yo creo que no podemos enfrentar ese escenario con una actitud derrotista, porque yo espero que como gobierno nos vaya mejor, porque digámoslo claramente, hoy día estamos más al debe que a la vez, ¿no? La presidenta Bachelet fue elegida con un 62% de los votos y tenemos 29% de aprobación. Entonces, aquí hay que sincerar las cosas, los debates, ver por qué estamos fallando, ¿ah? ¿Por qué el tema de la delincuencia no está en el primer lugar de la agenda? El tema de la salud pública, ¿no? No solo infraestructura, también especialistas, listas de espera, el tema del transporte público y sobre todo, Cristina, Álvaro, la reactivación económica. ¿Ah? Edgardo Benninger decía en la época de Patricio Elwin, discutámoslo todo, pero que la economía funcione. Mm. Y hoy día nos estamos contentando con un 2%. Mm. ¿Ah? Y vienen momentos difíciles en la economía. Sí. Entonces, bueno, una agenda pro crecimiento, con equidad, ¿no es cierto?, como lo hemos dicho, como Concertación, ahora como nueva mayoría. Entonces, yo creo que tenemos tremendos desafíos. Yo soy optimista, yo creo en Chile con mucha fuerza. Tenemos grandes obstáculos y desafíos por delante, pero hay que creerse el cuento, ¿no? Y eso incluye también a mi partido, la Democracia Cristiana, que tiene que atreverse.
Estamos con el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Le quiero comentar que ha salido una encuesta, la encuesta CADEM, de todos los lunes, que esta vez mide a los presidentes de partido, ¿eh? Y el presidente de su partido, Jorge Pizarro, tiene un 24% de imagen positiva versus un 65% de imagen negativa. Cierra la lista. Está debajo de Hernán Larraín, del mismo Ernesto Velasco, en fin. ¿Debe dar un paso al costado Jorge Pizarro a raíz de todas las críticas que se han generado en su contra?
Mire, primero sobre la encuesta, yo la leí porque creo que aparece en un diario hoy día. CADEM, creo que es muy muy impresionante lo que señala. 24% decía usted, ¿no es
sí,
cierto?
24 positivos, 65 negativos.
Bueno, porque veía también hay que comparar con septiembre del año pasado, yo era presidente del partido y yo tenía un 48%. O sea, exactamente, ¿no es cierto?, el doble. Y no un tema mío, hicimos un esfuerzo durante muchos años por tratar de reposicionar y perfilar a la Democracia Cristiana. Bueno, todos sabemos que Jorge Pizarro, el senador Pizarro, por quien tengo mucho respeto, es el presidente del partido, ha vivido 6 meses muy, muy difíciles, ¿no? Evidentemente. Ahora, si corresponde o no que dé un paso al costado, esa es una decisión que solo compete a él.
¿Está en condiciones de seguir a la cabeza del partido con todo lo que ha pasado?
Bueno, esos son temas que hay que discutir, ¿no es cierto?, en el partido, pero yo creo que esa es una decisión que compete a Jorge Pizarro. Yo siempre voy a fortalecer la unidad, la institucionalidad del partido. Claro, y uno se pregunta cómo incide eso en la imagen que está proyectando sí. la Democracia Cristiana hoy día. Entonces, en ese sentido, no es solo un tema personal, ¿eh? Pero quiero decirle, no está en la mente de nadie, por lo menos en la mía, a ir a una eventual Junta Nacional, ojalá en el mes de enero, con una especie, ¿no es cierto?, de cuentas por cobrar, ¿no es cierto?, porque yo creo que hay que fortalecer esa unidad, esa institucionalidad, y yo creo que solo al senador Jorge Pizarro corresponde una decisión como esa.
Ahora, senador, de todos modos, hemos conversado con distintos dirigentes de su partido acá en el programa, y más de alguno ha dicho que las bases y algunos parlamentarios se sienten muy incómodos con la presidencia de Jorge Pizarro. ¿Usted lo siente así también?
Bueno, uno percibe que hay una dificultad, ¿no? Porque evidentemente el presidente de un partido es la cara pública y visible de ese partido. Y por lo tanto, esto tiene un efecto, ¿no es cierto?, negativo en términos de opinión pública. O sea, la encuesta que estaba citando Álvaro Pachi, creo que aparecen ahí 12 presidente de partido, sí. ¿no es cierto? Y el senador Jorge Pizarro, el presidente de mi partido, aparece en el último lugar.
Exactamente, o sea, le decía que, por ejemplo, Felipe Kast tiene un 35 versus un 52, Ernesto Velasco 32 positivo, 49 negativo, Cristian Moncker 28-55 y cierra la lista Jorge Pizarro, prácticamente empatado con Hernán Larraín.
Bueno, entonces, más que una junta, a lo mejor, senador Ignacio Walker, ¿no será necesario que a lo mejor el propio Jorge Pizarro haga una revisión de si su permanencia a la cabeza de la ADC es positivo para el partido?
Él tiene que evaluarlo, evidentemente. Yo creo que él está consciente del problema, ¿eh? Yo lo conozco hace mucho tiempo. Ustedes saben que él fue muy crítico de mi gestión, fue el jefe de la llamada disidencia durante 4 años. Yo jamás le contesté nunca por un medio de comunicación, porque yo creo en la institucionalidad de los partidos, en la unidad de la Democracia Cristiana, y yo estoy seguro que él está evaluando esta situación. Me imagino que él es consciente del daño que esto le causa a la imagen del partido, pero le insisto, si vamos a una Junta Nacional, ¿no es cierto?, no es para pedir la cabeza de Jorge Pizarro, sino que para discutir de la línea política del partido, de cuál estrategia política nos va a llevar a enfrentar, ¿no es cierto?, los desafíos electorales del 2016-2017. Así es que yo espero que esto se pueda definir, porque Chile necesita un buen partido demócrata cristiano. Y en estos momentos de polarización, de conflicto, ¿no es cierto?, de una lenta, ni siquiera puedo hablar de reactivación económica, pero un crecimiento del 2%, que es bastante plano, bastante chato, cuando tenemos temas, ¿no es cierto?, como la delincuencia, como la seguridad ciudadana, la salud,
¿no? ¿Y educación?
Bueno, educación, ¿para qué decir?
¿Usted ha hablado de improvisación, por ejemplo?
Improvisación y desprolijidad. Sí. Yo llevo 5 años en la Comisión de Educación y no me había tocado enfrentar una situación tan desprolija, tan improvisada, y en salud, educación y salud, que debieran ser los dos acorazados de un gobierno progresista de centroizquierda como el de la nueva mayoría, ¿no es cierto? Y en los dos aparecemos más al debe que al haber, ¿no es cierto? Con un déficit tremendo, como lo hemos visto en la discusión presupuestaria estos días, en que muchos hemos defendido la equidad, ¿no es cierto? La no discriminación respecto de alumnos igualmente vulnerables. Ahí viene todo el tema de la glosa 05 respecto de la gratuidad 2016, que desgraciadamente, ¿no es cierto?, discrimina entre alumnos vulnerables, igualmente vulnerables. Ah, entonces, muchos hicimos una propuesta con el senador Andrés Saldívar, el exministro de Educación José Pablo Arellano, fuimos hace 2 meses a hablar con la ministra para mostrarle otras fórmulas que eran no discriminatorias. Pero en fin, eso es lo que tenemos, por lo tanto después no nos extrañemos de que las encuestas marquen 2/3 del país desaprobando nuestro gobierno. Yo hablo en primera persona plural porque es mi gobierno.
Sí, senador, y, esas
y
dos
me
áreas,
siento corresponsable.
En esas dos áreas que usted nombra, salud y educación, ¿el problema dónde está? ¿El problema está en las ministras?
No, su tema de gestión. Es un tema de gestión. No,
yo
por eso le digo hablar en primera persona plural, todos somos responsables. Yo tengo gran aprecio por las dos ministras, Carmen Castillo y Adriana del Piano, ¿no es cierto? Pero aquí hay una falta de diseño, hay un déficit conceptual, hay un problema de gestión tremendo. O sea, ustedes ven el tema de salud, ¿no es cierto?, con la inversión en infraestructura hospitalaria, pero el problema más que la infraestructura es que hay 1,5 millones de personas que están en lista de espera, que hay un problema con los especialistas, ¿no es cierto?, un tremendo déficit. La deuda hospitalaria subió de 100.000 a 260.000 millones de pesos en 10 meses. Entonces, yo digo, yo lo hablaba con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la discusión presupuestaria, con el ministro de la Presidencia, Nicolás Izaguirre. Bueno, no puede ser solamente un tema sectorial, educación o salud. Tiene que ser un tema del comité político.
¿Pero quién se
para
hace
rectificar?
Cargo? ¿Quién se hace cargo de las deficiencias de gestión, entonces?
Bueno, hay distintos tipos de responsabilidades, ¿no es cierto? Hay un rol para la Presidenta de la República, hay un rol para el equipo político, hay un rol para los ministros, ¿no es cierto? En esos sectores, porque hay muchos sectores que funcionan bien. Alberto Undurraga está haciendo un trabajo espectacular en obras públicas. Paulina Zaval en vivienda, yo soy presidente de la Comisión de Vivienda del Senado. Energía con Máximo Pacheco, el tema medio ambiente con Pablo Badenier. Hay una serie de cuestiones sectoriales que se están haciendo bien. Pero perdón, en educación y en salud, ¿no es cierto?, estamos más al déficit, al debe que al haber. Hay un tremendo déficit de gestión. Hay que ver las responsabilidades políticas, pero hay que rectificar derechamente en ambas áreas.
Estamos con el senador de CE, Ignacio Walker. Senador, ¿cómo reciben estos llamados que hacen desde este nuevo referente de amplitud de ciudadanos? Cuando Andrés Velasco dice que venga la democracia cristiana, que vengan los militantes, tenemos ideas en común. Y claro, y uno lo podría extrapolar a lo que está pasando en Argentina. Cambiemos el frente de Macri. ¿Tiene algo de eso? ¿La democracia cristiana en el largo plazo podría abrirse a un nuevo referente?
Por ningún motivo, Álvaro. Y yo creo que Andrés Velasco está sacando cuentas alegres, en el sentido que yo lo respeto. Él reconoció finalmente domicilio político en la centro-derecha liberal, llamémoslo así, con amplitud, ¿no es cierto? Ha firmado un acuerdo, Red Liberal, que es una centro-derecha liberal. No sé, y yo lo respeto, yo creo que es bueno que él haya cruzado la vereda del frente, yo lo conozco hace muchos años, le tengo gran respeto, que haya reconocido un domicilio político. La democracia cristiana nunca va a tener una alianza con la derecha o con la centro-derecha. Nuestra historia de 80 años desde el Frente Popular, ¿no es cierto? Frei Montalva fue ministro de Obras Públicas de Juan Antonio Ríos, Bernardo Leighton, Ignacio Palma, Horacio Walker fueron ministros de González Videla en el Gabinete de Sensibilidad Social. Hemos estado en la Alianza Democrática en los años 80. La Concertación, 20 años, los mejores años de Chile en el último siglo. Hoy día la nueva mayoría. Siempre la democracia cristiana estaba más bien en un escenario de centro-izquierda, pero lo que yo digo, eso no nos impide, al contrario, tenemos el deber de marcar nuestro perfil, nuestra identidad, con mucha fuerza, ¿eh? Porque lo que hace que este gobierno sea de centro-izquierda y no de izquierda es la democracia cristiana.
Pero
como
ve,
dice, perdón, Alejandro, ¿sí?, Navarro, en forma muy graciosa, sin la democracia cristiana, la nueva mayoría es la unidad popular,
sí,
dice el senador Navarro.
Ahora, uno ve más coincidencias a veces con Andrés Velasco, con Lili Pérez, en el caso de sus declaraciones, que con Navarro, que con la Izquierda Ciudadana que con el Partido Comunista.
Bueno, con el MAS, con la Izquierda Ciudadana, hay un problema. Ellos mismos se sienten incómodos hoy día, ¿no es cierto?, en la nueva mayoría, por lo que uno escucha de las declaraciones del senador Navarro, el diputado Sergio Aguiló. Pero mire, más que mirar para la derecha o la izquierda, y sin complejos derechistas o izquierdistas, la Democracia Cristiana tiene que sacar vuelo propio, pararse en sus propios pies, identidad sin complejo, lo dijimos con mucha fuerza, ¿no? Y eso será más bien en un espacio de centro-izquierda. Somos un partido de gobierno, no de oposición, somos un partido de la nueva mayoría, no de la alianza.
Entonces, ¿y Marco Enríquez? ¿En qué pie queda si es que se sumara a la nueva mayoría? ¿Cómo queda la DC ahí?
Es que Cristina, eso es al revés, o sea, Marco Enríquez renunció al Partido Socialista.
Pero si volviera.
No, pero recordemos la historia, se fue de la concertación. Despochicó con la concertación, impidió el triunfo de Eduardo Frei, ¿no es cierto?, y facilitó el triunfo de Sebastián Piñera. Y nosotros cuando llamamos una primaria abierta y vinculante, el 30 de junio del 2013, el Partido Comunista dijo yo entro, y Marco Enrique Ominaden dijo yo no.
Pero si cambiara la historia.
Se autoexcluyó. No, tenemos diferencias muy profundas con Marco Enrique Ominaden, y por lo tanto, yo lo dije en una entrevista, por la misma puerta que entre el PRO sale la Democracia Cristiana. Créame que yo conozco mi partido.
¿Y lo mantiene?
Totalmente. Y creo estar interpretando a 100% de la Democracia Cristiana en esa materia. No conozco una sola voz disonante por un tema de coherencia, porque al final, Cristina, aquí la gente busca en política, busca coherencia. Y con Marco Enrique y con el PRO, con todo respeto también, por supuesto, tenemos profundas diferencias, ¿no? Ellos representan el populismo latinoamericano, en su esencia, un partido muy personalista. Yo a la gente de repente le digo, nómbreme un dirigente del PRO. Silencio. Solo Marco Enrique Ominami. Entonces, yo creo que el PRO es un vehículo de las legítimas ambiciones personales de Marco Enrique Ominami. Y yo no creo en la democracia personalista, caudillista. Yo creo en una democracia de instituciones, con partidos políticos, ¿no? O sea, ¿con quién negocia uno del PRO en el Parlamento? ¿Cuántos senadores y diputados tiene? Ni uno. Y con Andrés Velasco, ¿con quién negocia uno en el Parlamento? Cero senador, cero diputado. Con todo respeto, lo digo por ciudadano, por amplitud, por PRO, pero nosotros estamos en otro domicilio político. La Democracia Cristiana tiene otra historia, no personalista, no caudillista. Entonces, sin complejos derechistas ni izquierdistas, yo digo, afirmémonos sobre nuestros propios pies. Si eso significa eventualmente competir en una primera vuelta que sea pactada, bueno, no hay que descartarlo. Si significa llevar un candidato único surgido en la primaria, analicémoslo, pero no ahora. Después de la elección municipal, cuando tengamos la perspectiva del tiempo, entonces dediquémonos hoy, ¿no es cierto?, a las grandes tareas: la delincuencia, la salud, el transporte público, la reactivación económica. Yo estoy dedicado en la región de Valparaíso, que represento, a eso, ¿no?, a sacar el hospital de Quillota Petorca, que afortunadamente salvamos los recursos, el de Marga Marga, viene el tema de la educación ahora, educación superior, no educación pública, carrera docente, que lo vamos a votar en la comisión el próximo miércoles. Entonces, la Democracia Cristiana tiene que estar en esos temas, que son los temas de la gente.
Le queremos agradecer al senador de C, Ignacio Walker, por conversar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto.
El gusto es mío.
Que esté
gracias,
muy bien, senador.
Buenos días, gracias.
Buenos días.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto.